La linterna de la iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a la linterna de la Iglesia aquí en Cadena COPE en este viernes 17 de julio de 2020, a la hora de comenzar el tiempo para el repaso y comentario de la actualidad eclesial en España y en el mundo. Evidentemente la voz que escuchan no es la habitual, la del director de este programa, Faustino Catalina, al que saludamos desde aquí y que evidentemente pues está de vacaciones bien merecidas. En la actualidad de estas jornadas debemos en primer lugar recordar el fallecimiento de un cardenal y de dos obispos. Hoy mismo ha fallecido el cardenal Zenón Grocholeski, quien entre el año 99 y 2015 desempeñó el cargo de prefecto para la educación católica. Con su fallecimiento, el colegio cardenalicio queda compuesto por 221 cardenales, de los que 122 son electores y 99 ya no. Aquí en España, el pasado lunes, fallecía quien fue durante 20 años obispo de Astorga, Monseñor Camilo Lorenzo, y en Bolivia, y a causa del coronavirus, el titular de la diócesis del Alto, Monseñor Eugenio Scarpellini. Es el primer obispo latinoamericano que pierde la vida a causa de la COVID-19. Por cierto, ya que hablábamos de Astorga, reciben este sábado, o sea mañana, a Monseñor Jesús Fernández como nuevo obispo de la diócesis castellano-leonesa. Entre los temas que vamos a abordar en esta próxima hora se encuentra la presentación, este jueves, del Vademécum de la Santa Sede ante los casos de abuso sexual a menores cometidos por clérigos, un día en el que también conocíamos aquí en España el final de un proceso canónico contra un sacerdote de la prelatura del Opus Dei por abusos sexuales. Un programa el de hoy en el que vamos a centrarnos también en varios temas que tienen que ver con la libertad religiosa. Fuera de nuestras fronteras, dos asuntos. Uno, la reforma del Código Penal sudanés, que elimina la pena de muerte para aquellos cristianos que se niegan a convertirse al Islam. Y en segundo lugar, por la decisión del gobierno turco de reconvertir Santa Sofía en mezquita. Y dentro de nuestras fronteras tendremos tiempo para reflexionar sobre la Ley de Libertad Religiosa en España, que en este mes de julio cumple 40 años. Con estos y otros temas comenzamos el programa de hoy, que hacemos con Miguel Ángel Nicolás en el control de sonido, con Fernando Rodríguez en el control central y con Belén Montes en la producción. Y el momento ya de saludar a nuestros compañeros de programa en el día de hoy. Fernando Vidal, muy buenas noches.
Buenas noches.
María Teresa Conte, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Y desde Valladolid, Javier Burrieza, muy buenas noches.
Querido Javier y queridos amigos que estéis por ahí, por Madrid, buenas noches.
Hola, buenas.
Bueno, todavía estamos en tiempo que es, si decimos medio buenas tardes, medio buenas noches, todavía estamos un poquito a tiempo, ¿no? Porque todavía clarea el...
Ya hemos cenado, ya hemos cenado. ¿Vosotros no?
Algunos, Javier. Pero bueno, no vamos a entrar en temas gastronómicos porque si no nos perdemos, ¿eh? Y además no ha entrado en el sumario del programa, ¿eh?, el tema gastronómico. Bueno, como indicamos hace unos instantes, en el día de ayer se presentaba en la Santa Sede el Vademécum ante los casos de abuso sexual a menores cometidos por clérigos. Es, evidentemente, este Vademécum un fruto del encuentro de los presidentes de las conferencias episcopales del mundo sobre protección de menores en la Iglesia, que presidió el Papa en febrero del año 2019. Y este documento, que se esperaba ya desde hacía tiempo, fue presentado ayer en Roma por el cardenal Ladaria, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Hemos pensado hacer una guía que pueda ser práctica para saber cómo hay que proceder en distintas etapas. Naturalmente, las conferencias episcopales han establecido unas líneas guía porque hay circunstancias que resultan difíciles de legislar a nivel universal.
Bueno, pues estas son las palabras que pronunciaba ayer el cardenal Ladaria en la presentación y sobre todo pues que viene a hablar de un documento que recibirá o que las conferencias episcopales también pues trabajarán con él, que recibirá aportaciones. Hablaba de una versión 1.0, creo que era la expresión del cardenal, y que sobre todo pues es un paso más en este largo camino que tuvo ese momento cumbre en esa reunión de las conferencias episcopales del mundo con el Papa, con el tema de la protección de menores, y que ahora pues tiene como paso, un nuevo paso, este Vademécum, Fernando. Bueno, pues evidentemente son avances en el derecho de las personas, el derecho a ser escuchadas, el derecho a que se proteja también su confidencialidad, el derecho también a la presunción de inocencia y a poder ser rehabilitada, ¿no? Yo creo que en segundo lugar es verdad que se extienden garantías de que no sean destruidas las pruebas o que no sean ocultadas, como se ha hecho, que se eviten los traslados, pero aún así yo no sé si el derecho canónico está acondicionado o adaptado a lo que razonablemente se pide, ¿no? Porque en el caso de Manuel Cociña, este hombre del Opus Dei, estuvo en la terna para los prelados del Opus Dei, ¿no? Y que tuvo sucesivos traslados por España, que fue encubierto y que es la cima del iceberg lo que ha salido, pues son 30 años de abusos. Claro, la víctima lo que dice es que no ha podido prestar declaración, que no ha podido dar su versión, que no sabe qué se ha dicho de lo que él atestiguó ante un perito, no ha tenido acceso a la resolución, no sabe cómo se ha presentado su versión de los hechos, no se le ha pedido perdón tampoco, es decir, no le parece un proceso judicial justo y es una persona que es abogado. Por lo tanto, yo creo que estamos en una senda de mejora, pero me temo que todavía tenemos que dar un salto cualitativo para poder realmente hacer justicia a las víctimas en lo que razonablemente entendemos hoy que debe ser la protección de cualquier víctima.
Ya que aludes, Fernando, por contextualizar esa alusión al sacerdote Manuel Cociña, pues la Santa Sede anunció ayer y se hizo público que consideraba culpable a este sacerdote del Opus Dei, Manuel Cociña, de abusos sexuales a un adulto. Estos hechos tuvieron lugar entre el año 2002-2003 en Sevilla. El Vaticano prohíbe a Cociña la predicación, los sacramentos, excepto la misa en privado, durante un lustro. Y los 5 años siguientes su trabajo estará limitado al centro de la prelatura en la que el sacerdote tiene su domicilio. Bueno, pues contextualizabas también ahí todo el entorno que vincula muy bien lo que se presentaba ayer en el Vaticano con un caso concreto como el que conocíamos ayer. María Teresa.
Bueno, quizás por aclarar hay que señalar, para que nadie tampoco se haga así grandes ilusiones, que esto es un manual, ¿no? Un manual para el buen procedimiento, para el buen proceder. Sí creo que es importante que la norma quede lo más clarificada posible, que el margen de discrecionalidad sea, por no decir de arbitrariedad en algunos casos, sea el menor posible, que esté todo muy claro y muy transparente y muy diáfano para que procesos que son complejos puedan resolverse conforme a la norma. Pero también decir que, claro, este texto recoge la normativa canónica y la normativa procesal en los casos de víctimas que sufrieron abusos siendo menores. La mayor parte de las personas que fueron victimizadas siendo menores hoy son adultas. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque seguimos hablando de menores porque el código establece un procedimiento y que haya pocos cánones. Yo no soy canonista, pero algo sé de esto, ¿no? Para juzgar estos casos está circunscrito a casos o a abusos cometidos contra menores. Pero digo, conviene que tengamos todos muy claro que las personas fueron menores, que la mayor parte de las víctimas un día fueron menores. Es verdad, fueron abusadas siendo menores, pero hoy son víctimas adultas, son personas adultas, ¿no? Y eso exige también un tratamiento especial. Muchos casos han prescrito. Los casos que han prescrito, bien porque han prescrito porque se ha excedido el periodo temporal en el que el delito sigue vigente, o porque no hay agresor, porque este ha fallecido. ¿Qué pasa con esos casos? ¿Qué pasa con esos casos? Es muy grave, ¿no? Luego, no todos los casos van por la vía penal canónica. Prácticamente hay muy poquitas víctimas que hayan sufrido victimización por abusos en contextos eclesiales, religiosos, que quieran ir a la justicia ordinaria. Pero ni siquiera hay muchos casos que van por la vía penal canónica, ¿no? Hay muchos casos que van por lo que se llama la vía extrajudicial, que es una vía poco regulada, poco precisada, ¿no? Queda mucho por hacer. Realmente, digo, lo bueno de este texto es que es un texto que circunscribe, que es claro, que yo creo que se adapta a la realidad en el sentido de que, bueno, Fernando lo decía, ¿no? Todos sabemos que el encubrimiento ha sido la nota, ¿no? La nota fundamental, desgraciadamente, pero esa ha sido la política eclesial durante decenios, el encubrimiento. Todo esto facilita la transparencia, la justicia, la reparación. Pero es verdad, repito, queda mucho por hacer. Y en ese mucho por hacer, una última reivindicación, por si algún canonista nos está escuchando. Hay luego una laguna importantísima y gravísima con relación a los casos de personas que han sufrido victimización por abusos siendo adultas. La mayoría mujeres, en España y fuera de España, no solo en la Iglesia Católica, en todas las iglesias cristianas, pero ahora hablamos de la nuestra, ¿no? Este es otro tema en el que habrá que seguir avanzando, ¿no? Con lo cual, pues bueno, bien, porque se da un paso más, pero no olvidemos que nos queda mucho por hacer, que no hemos llegado al final del trayecto, ni mucho menos.
En el sentido de lo que, coincidiendo en lo que decías, María Teresa, el documento este vademécum incide en el deber de vigilancia del obispo del superior, al que no se le exime en ningún caso de estar informado sobre la conducta,
claro,
en ese ámbito de los sacerdotes, sí, o de los clérigos.
El caso que habéis planteado es un caso de manual, con independencia de quién sea el agresor, que tiene nombres y apellidos, ¿no? Y en este caso los conocemos. Pero con independencia de esta persona concreta, es un caso de manual, de manual. Incluso las reivindicaciones de la víctima son también de manual. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso para que la persona no tenga conciencia de que ha sido debidamente interrogada? ¿Cómo se ha hecho esa investigación preliminar? ¿Quién ha sido el investigador de la causa?
¿Se ha encargado de la misma institución a la que pertenece la persona?
Bueno, claro, esa es la eterna cuestión, ¿no?
Claro,
la cuestión
y la víctima considera que es una condena más simbólica que proporcional,
porque
¿no?
Probablemente porque no ha sido un juicio, no ha ido por la vía penal.
No.
Claro, entonces, claro, es que esa es la eterna discusión, ¿no? El deber de la Iglesia es escuchar y reparar. De la Iglesia, digo, como las instituciones en las que se han cometido los abusos deben escuchar y reparar. Pero la pregunta que yo hago siempre, ¿no? ¿Se puede ser juez y parte?
Bueno, pues si quieres se lo trasladamos o que abra otras vías de reflexión nuestro compañero de Valladolid, Javier.
Bueno, yo no soy un canonista tampoco, ni un hombre de leyes, pero soy un creyente y creo que en estas cuestiones, pues lo hemos dicho aquí muchas veces, la Iglesia se juega mucha credibilidad en su cotidianidad. Entonces, todos los pasos que se den y todos los pasos que se den desde el punto de vista de lo práctico, porque algunas veces las medidas legislativas en todas las instituciones pues pueden causar muchas dudas. Todas las medidas que se den desde el punto de vista de lo práctico está bien, está muy bien, pero hay que seguir avanzando, como han dicho mis compañeros. Hombre, yo no conozco con detenimiento el caso que habéis indicado, lo que he podido leer a través de distintos medios de información religiosa. Hombre, me llama un poquito la atención eso de que 5 años sin poder ejercer ninguna vida sacramental
en público,
¿no? Y luego otros 5 años para mayores de 30 años en el lugar donde vives. Bueno, pues no sé, yo sinceramente, pues no es una... Creo que eso se puede decir. Cualquier persona, aun respetando los tribunales, no sé si es una sentencia que me satisface. Creo que no. Y sobre todo me imagino que la persona y las personas que han sufrido esto, y creo que el denunciante tenía 18 años cuando lo sufrió, pues le habrá condicionado mucho.
Ese es el problema, Javier, que tenía 18 años. Si hubiera tenido 15 o 14... Que digo, sí, ese es bueno, uno de pues, los problemas graves, Javier, que tenía todo, 18.
Con todo, aunque tenga 18, le habrá condicionado muchas de sus percepciones.
Sin duda. Sí, yo creo que
todas.
Cualquiera de los que somos padres de un chico de 18 años, por mucho que sea mayor de edad, efectivamente es una persona que está puesta en confianza. Este hombre acudió a la confesión para poder manosear los genitales de sus víctimas. Y estamos hablando de un caso realmente repugnante, ¿no?
Aquí, o sea, ya será por terminada la vida como pastor de una persona que ha realizado eso. Tenga este nombre, esta pertenencia o lo que sea.
Y tenga la víctima la edad que tenga, Javier. tenga la víctima,
tenga la edad que tenga. Que sí, sí, por supuesto. O sea, bueno, creo que estamos en un 100% de acuerdo en todo esto.
Y estamos sobre
porque
todo...
Porque es que esto condiciona, no solamente la vida psicológica, sino muchas cosas. Y no solamente condiciona, sino que tal y como la Iglesia reaccione ante estos problemas, también va a condicionar. O sea, yo sé de quién me he fiado. O sea, esto es algo esencial. Y otra de las cosas que bueno, como dice este Vademécum, pues la acogida, la escucha, el acompañamiento a la víctima tienen que ser algo que se ponga claramente, es que no haya ninguna duda, que no haya ningún resquicio a todo esto, que es verdad, hay que verificar todo escrupulosa, precisamente, aunque no haya existido una denuncia oficial, así lo dice este vademécum, aunque la noticia haya sido difundida por las redes sociales, con los peligros que eso supone, porque también ahí hay peligros, Hay peligros de que nos podemos enfrentar a acusaciones en redes sociales y, por lo tanto, tenemos que garantizar también todo lo relacionado con la presunción de inocencia hacia la persona que recibe esas acusaciones. Y aunque la acusación sea anónima. Pero yo creo que hay que insistir mucho en esto, en que en ningún momento las víctimas se vean solas ante esta situación. Y es que la víctima... ya por sí, por la situación, es que la convierte en un solitario. Primero, ¿cómo confiesa eso? ¿Cómo confiesa en el sentido de cómo se lo cuenta a otra persona? Sabiendo que va a tener probablemente, pues algunas preguntas enfrente que le van a hacer. Por tanto, en esto hay que ser sumamente prácticos y yo espero... que nuestros compañeros de Vida Nueva dicen que lo han calificado como un cerco a la pederastia eclesial. Yo creo que tiene que ser un cerco a todo abuso, porque los abusos no caben bajo ningún concepto en la vida de la Iglesia.
Javier, yo creo que está claro, porque además es el gran tema que está ocupando pues no este espacio, sino la actualidad de la Iglesia
Nos jugamos mucho
en los últimos tiempos y desde luego
lo jugamos todo, casi.
Seguiremos hablando porque es un tema que va a seguir con cosas buenas, con cosas malas, mejor hechas, peor hechas, pero estamos en ese camino, yo creo, al que te referías, María Teresa. Y desde aquí nos trasladamos a Jartum, a Sudán. Tenemos comunicación, creo que con algo de retardo, con el padre Jorge Naranjo, que es misionero comboniano y es el rector del Comboni College de Ciencia y Tecnología de Jartum. Padre Jorge, muy buenas noches.
Buenas noches.
Le llamamos porque hemos leído estos días que Sudán ha modificado su código penal y, por tanto, los cristianos que se nieguen a convertirse al Islam pues dejan de estar pueden dejar de estar penados con la pena capital. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué análisis nos puede hacer desde allí?
La noticia, más que la formularía de otro modo, es decir, la apostasía era un delito penado con la muerte. Es decir, para el musulmán que quería convertirse al cristianismo o a otra religión. Lo que ahora ha introducido el nuevo Código Penal es que sigue siendo un delito la apostasía, pero no está penada con la muerte. Y el Estado también tiene la obligación de proteger a la persona que ha apostatado. Es decir, a veces se daba el caso de que era la familia del apóstata quien lo mataba, porque era como una vergüenza demasiado fuerte para la familia, y a veces pues no llegaban a morir a manos de la justicia, sino de la propia familia. Entonces se protege la vida del apóstata, lo que no quiere decir que deje de ser un crimen.
En concreto...
Este es uno de los...
En concreto, padre Jorge, ¿qué repercusiones tiene para los diferentes fieles de las distintas confesiones que conviven en Sudán este cambio legal?
A ver, no es que tenga una repercusión un poco en la vida de las iglesias, digamos. Es un paso adelante que hay que encuadrar en el contexto de las negociaciones que lleva adelante el gobierno de transición con los llamados grupos rebeldes del que están agrupados bajo el nombre de Frente Sudanés de Revolución, y entre ellos, fundamentalmente, uno de los grupos que ha combatido con el gobierno central durante tantos años, el SPL, ellos siempre han puesto como condición para llegar a la paz la abolición de la ley islámica, de la sharia. O sea, ellos no concebían que hubiera un país donde hay cristianos y musulmanes, donde hay poblaciones de cultura árabe, poblaciones de otras culturas africanas, donde el principio legislativo fuese la ley islámica. Entonces, en este contexto de estas negociaciones de paz, hay que entender un poco la reforma del Código Penal, que toca sobre todo los puntos más punzantes, ¿no?, digamos, de lo que era la aplicación concreta de la vida de la ley islámica, como el tema del alcohol o de la apostasía, la homosexualidad, que son un poco las novedades que trae ahora el nuevo Código Penal.
Padre Naranjo, por tanto, esta reforma del Código Penal, junto a este aspecto que vincula directamente a las confesiones religiosas, tiene también mucho que ver en la construcción de este nuevo Sudán que desde la caída de Omar Hassan al-Bashir están intentando rearmar o levantar allí en la nación, ¿no?
Sí, es un paso adelante que, digamos, desatasca un punto que era muy delicado en este proceso de paz. Porque, como decía un poco, el SPLA era, para ellos, condición sine qua non para firmar la paz, era la abolición de la sharia. Pero eso era demasiado fuerte para la mayor parte de la población sudanesa. Entonces, se ha pasado de discutir sobre la sharia a estos puntos más concretos, que son los que eran, digamos, más ofensivos para los no musulmanes, ¿no? En este sentido, es un paso adelante hacia una libertad religiosa y hacia una paz duradera.
Quiero aprovechar, padre Jorge Naranjo, este tiempo para preguntarle, porque aquí en España evidentemente nos fijamos mucho en el coronavirus, en la COVID-19, nos fijamos mucho en lo que pasa en el occidente, pero de África sabemos bastante poco de cómo se está desarrollando la pandemia. En el caso de Sudán, ¿qué cifras o qué sensación nos puede trasladar?
Aquí tenemos normalmente cada día alrededor de 10 víctimas mortales, oscila entre mejor 5 y 20 el máximo, y los casos diagnosticados alrededor de 70 a 80, máximo ha llegado, el máximo de un día han sido 200 casos. Es decir, parece que no ha atacado con tanta virulencia como en Europa. Es cierto que aquí la capacidad de diagnosticar es mucho menor, ¿no?, y por lo tanto los casos son seguramente muchísimos más, pero por otro lado las víctimas mortales son pocas, ¿eh? Y aquí cabe pensar, pues a lo mejor el hecho de que la población sea mucho más joven, el tema de la vida bajo el sol, quizás los rayos ultravioleta, no sé si nos protegen un poco, o que la variante del coronavirus haya sido aquí más débil.
Bueno, pero en principio parece, por los datos que nos da, que la situación sigue relativamente controlado sin los parámetros que tiene en otros lugares. Nos alegramos. Padre Jorge Naranjo, misionero comboniano y rector del Comboni College de Ciencia y Tecnología de Jartún. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a vosotros. Adiós.
Bueno, pues al final la comunicación, a pesar de todo, no ha estado tan mal.
Se le ha oído fenomenal, además.
Se le ha escuchado muy bien. Un conocido ya de este espacio estuvo en enero, febrero, por aquí también. Os iba a preguntar por el barómetro del CIS, porque normalmente nos trae datos de política, intenciones de votos y demás, pero bueno, este se pregunta sobre muchas cosas, ¿no? Pero ha aparecido en algún digital la cuestión sobre la confesión de los españoles, y parece ser que en este barómetro del CIS de junio el 61% de la población española se declara católica. Por poner un dato, en el año 78 se declaraba católica el 90%. Entonces, evidentemente, no aporta nada nuevo, que estamos en una situación cambiante en la que la confesionalidad, la presencia de los fieles a la misa dominical es cada vez menor, que los sacramentos pues van mermando también. No sé si os sorprende que este dato, de alguna manera, o qué reflexión hacéis ante este barómetro del CIS.
A mí cuando... A mí realmente me gustaría el análisis cualitativo de esto, ¿no? Quiero decir, las cifras del 61% a mí me sorprenden. Porque si a mí me hubieran preguntado, pues seguramente hubiera dicho... Si me hubieran preguntado, ¿cuánto te parece que es el porcentaje de ciudadanos españoles que se declaran católicos? Seguramente yo hubiera dicho que el porcentaje era mucho más bajo que este. Por mucho que se diga que la cifra es la más baja de en una serie de años, yo personalmente hubiera dicho que...
Menos.
Que era menos. Por lo tanto, a mí lo que me interesa saber es en qué piensan, y lo digo en positivo, o sea, qué hay de fondo en cada una de esas personas que se declara católica cuando le preguntan. A mí me gustaría saberlo. Creo que es un gran desafío para la Iglesia. Saber qué es lo que late en esos corazones, en esas vidas, en esas mentes, en las familias, en las personas, para declararse católicas ante una encuesta cuando, como tú dices, Javier, el porcentaje de participación en la vida eclesial es bajo, cuando el porcentaje en la Eucaristía semanal es bajo, cuando el número de matrimonios canónicos es muy bajito, cuando el número de bautizos es cada año más bajo, ¿no? A mí lo que me interesa es eso. Es saber qué es lo que permite que una persona se siga identificando y se siga sintiendo católica y además lo quiera declarar públicamente.
Y que cuando nos preguntan sobre casi todo, no decimos casi nada porque ocultamos cada vez más.
Claro, y que se diga.
Y bueno, pues esa es la
duda. Sí, a mí lo que me interroga a mí ahora, lo que me gustaría es yo poder hablar con esa... O sea, las cifras son muy frías,
repreguntar, ¿no?
Pero a mí me gustaría repreguntar, exactamente, sí.
Bueno, pues sí, es verdad que depende un poco de la franja de edad en la que estemos. Esa percepción que tiene María Teresa es verdad. Yo creo que la cifra más relevante del CIS... no es solo ese 61% de católicos practicantes y no practicantes, sino el reparto por edad. Y ahí el dato es drástico, ¿no? En católicos practicantes por encima de los 65 años tenemos un 40% y en la franja de 18 a 35 años está entre un 6 y un 9%. Y realmente la caída es una caída muy, muy espectacular. Sin embargo, en los católicos no practicantes no hay tanta caída, ¿no? Los adultos es en torno a los al 40-48 y entre jóvenes menores de 35 un 30%. Lo que sí llama la atención en tercer lugar es el aumento del ateísmo. Porque mientras que en el conjunto de la población es un 15% de personas que se declaran ateas, también se podían declarar agnósticas o indiferentes, entre los jóvenes sube casi al 30%. Entonces lo que hay es un aumento trepidante del ateísmo. Y hay dos claves importantes que nos da esto. Uno primero en torno al género. En mujeres hay un 24% de mujeres practicantes y entre varones solamente es un 15%. Y por otra parte, cuando lo cruzamos por ideología, en las personas que votan derecha, el número de católicos practicantes está entre el 30 y el 50%, dependiendo del grado que dé en la escala, pero entre personas de izquierda es un 5%. Por lo tanto, ahí hay un gran hueco en donde muchísimas personas de izquierda no se sienten, aunque sean de tradición, no se sienten vinculadas. Hay un vínculo roto, digamos, con la izquierda política y hay un vínculo deteriorado con el ámbito masculino.
Javier.
Bueno, menos mal que los historiadores no teníamos estadísticas.
Hasta ahora, hasta la fecha.
Hasta ahora.
Sí, pero esto ya de ahora, pues esto puede ser a título informativo que te sirve para el historiador para hacer una nota de pie de página. Pero vamos, a mí es que nunca me han impresionado el catolicismo sociológico español. Os lo debo de confesar, ¿no? Claro, cuando en el año 78 te preguntaban si tú eras católico, pues es que ser católico en el año 78 suponía también probablemente una serie de condiciones muy diferentes a lo que significa ser católico en el año 2020. Entonces yo creo que ahí es algo que además de todo el proceso de secularización y además de otros muchos factores, pues eso es algo que realmente diferencia muchísimo. Luego, claro, por otra parte, esto lo dice el CIS, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues bien.
Pero es bastante sostenible en el tiempo, ¿eh? Y es coherente con otras encuestas.
Ya, lo que pasa es que el CIS dice que en abril se confesaban 66,8 y en junio 61,6. A mí este dato, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué pasa? ¿Que es que nos quiere decir el CIS que por una pandemia el 5% se ha convertido ha considerado que Dios le ha abandonado y que por lo tanto no existe?
No, yo creo que hay que ver la tendencia a largo plazo.
No tiene ningún sentido. No, pero eso lo ha dado, esa información la ha dado. Porque yo, por ejemplo, sí que veo en algunas cosas, y ahí entraríamos en otro debate, que es un debate que también demuestra que cualitativamente es muy diferente decir que eres católico en el año 1978 a decir que eres católico en el 2020. Es, ¿qué exigía ser católico en el año 78? ¿Mucha gente se conformaba con lo que se conforma ahora? No, yo creo que hoy en día el decir que eres católico, pues yo tengo la esperanza, a lo mejor soy un poco inocente, tengo la esperanza que supone un mayor grado de compromiso, porque efectivamente ser católico no significa romper, hoy en día es romper con una tendencia de alguna manera, ¿no? Y en el año 78, sin embargo, decir que no eras católico, pues te sacabas un poco del gran conjunto. Y luego, por otra parte, ¿qué ha significado ser católico desde el punto de vista formativo en España? Eso es, ya puedo tener el 90% y claro, y en 1870 el 100%. Pero ¿qué significaba ser católico desde el punto de vista de dar cuenta de tu propia fe? Entonces, bueno, yo como católico, a mí lo que me interesa es que las cifras que estén ahí sean cifras verdaderamente de católicos que sepan dar cuenta de lo que verdaderamente confiesan. En cuanto a los bautismos, pues es que en los bautismos hay menos bautismos, es verdad, hay menos bautismos también por ese proceso que estamos comentando, pero es que también hay muchos menos nacimientos, ¿eh? Hay bastantes menos nacimientos, alarmantemente bastantes menos nacimientos. Quizás llama mucho más la atención la bajada, y eso nos lo han dicho, la bajada de bodas canónicas que se celebran. Lo que pasa es que yo, vuelvo a decir, tengo cierta esperanza y he visto ciertos gestos de lo que ha supuesto la vida religiosa en los últimos meses. Y me llama la atención. Y creo que yo tengo la esperanza que... Hombre, no es que se vaya a producir una vuelta de tuerca totalmente, ni nada de esto, pero yo creo que sí que se va a valorar algunas cosas, se van a valorar lo que significa una vida más trascendente y bueno, pues en algunos ámbitos de la Iglesia, Fernando, yo en eso no estoy muy de acuerdo contigo, en los datos que has dado de la derecha y de la izquierda, en algunos ámbitos de la Iglesia que conozco muy bien, como son las cofradías, por ejemplo, no podéis imaginaros la cantidad de espectro social, ideológico y político que existe ahí, y las cofradías forman parte de la Iglesia.
Ya, pero ese sí que es un dato clarísimo, ¿no? Es decir, en izquierda al extremo es un 14%, en izquierda moderada solamente hay un 5% de católicos practicantes, mientras que en la derecha es entre un 30 y 50%. Es decir, la diferencia es tan grande que yo creo que es una evidencia. Sin embargo, no varía por clase social. Eso es cierto, porque clase social en el ámbito de clases más pobres, de clase más baja, es más o menos un 20% también de católicos practicantes, igual que la media. Pero lo de derecha e izquierda, eso es algo sostenido en todas las encuestas.
Bueno, pero yo te estoy diciendo en una realidad.
No sé en tu cofradía, digo en el conjunto de España.
No, sé mi cofradía, no conozco solamente mi cofradía. Y además eso es una cosa que, por ejemplo, un jesuita que ha publicado hace muy poco tiempo, Dani Cuesta, un libro que se titula La procesión va por dentro, esto lo afirma tajantemente, o sea, hace un análisis muy interesante. Y además, mira, te voy a decir que si quieres hacer un análisis de cofradías, coger tu cofradía sería pues como coger las cifras del CIS, es decir, no me las creo.
No, eso no es verdad.
Bueno, Pues hombre, os vamos a dejar aquí para el debate. Para...
Ni da ni cuesta dice eso tampoco.
Bueno, pues si os parece que con estas preguntas y reflexiones muy interesantes que nos está dejando el programa de hoy, hacemos una breve pausa y volvemos para la ya menos de la mitad de este espacio que nos llevará casi hasta las 11:30.
La linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado. Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchada?
¿Con fuerza pulmonar?
No, o ver, no.
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en la tarde.
Y Ángel Expósito en la linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Miraríes pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
63.796. 6, 3, 7, 9, 6. Serie 133. 1, 3, 3.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Puede que este sea el verano más imprevisible de tu vida. Pero lo que es seguro es que estará lleno de besos, abrazos y de ilusiones cumplidas. Porque este verano, más que nunca, os lo merecéis todo. Estar informados, entretenidos y acompañados. Este verano estamos más cerca de ti que nunca. 13. Hay verano.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando quieres hacer las cosas bien,
no hay atajos.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
La linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Continuamos en la linterna de la Iglesia. Se lo decíamos en el arranque de este programa, el gobierno turco ha tomado la decisión de reconvertir Santa Sofía en mezquita. Para hablar de este asunto tenemos comunicación telefónica con la jefa del Gabinete de Prensa Internacional de la Fundación AIN. María Lozano, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
María, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué va a pasar con Santa Sofía?
Vale, pues lo que ha pasado se puede resumir quizá brevemente en dos palabras. Es que el decreto que había del 1964, cuando el entonces presidente de Turquía, Atatürk, que transformó Santa Sofía en un museo, pues ese decreto ha sido anulado por el Consejo del Estado turco, por lo cual Erdogan tiene ahora derecho, y es lo que ha dicho, ha anunciado, que Santa Sofía se va a convertir de nuevo en una mezquita. Porque hay que también decir que ya en 1453, cuando los otomanos tomaron Constantinopla, ya a ellos mismos pues transformaron la basílica en una mezquita. Entonces, por este decreto, que fue anulado, pues es posible otra vez que Santa Sofía vuelva a ser una mezquita.
En su opinión, ¿qué repercusiones puede tener esta reconversión de Santa Sofía en mezquita?
Pues a ver, es que es un tema que se puede, por supuesto, es un tema muy, muy, que enerva mucho los nervios, o sea, que saca muchos sentimientos, porque Santa Sofía representa una historia de siglos, ¿no? O sea, nos estamos retrocediendo a Constantino, el grande, al emperador Constantino, ¿no? Siglo IV. Y, por supuesto, para la Iglesia ortodoxa, sobre todo los ortodoxos griegos y los ortodoxos armenios, Constantinopla, hoy en día Estambul, lo es todo, ¿no? Sigue siendo, fue sede patriarcal y ha sido un sueño que, bueno, por supuesto perdieron hace muchísimos años, pero ellos siguen teniendo una unión sentimental, espiritual muy grande con Constantinopla y, por supuesto, con Santa Sofía, que fue una basílica cristiana durante más de 1000 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al haber sido museo durante los últimos, casi no llega a 100 años, pero los últimos años, pues yo creo que eso había sido, sentimentalmente, ellos sí que habían vuelto a tener una unión con este edificio que, yo bueno, no sé si el que haya estado dentro es más que un edificio, ¿no? Representa, bueno, yo estaba dentro y realmente uno emerge en un mundo espiritual, cultural, histórico, impresionante. Entonces, yo creo que duele un poco por el motivo que te estoy diciendo de que para muchos que representa un símbolo cristiano muy fuerte, pues con este hecho eso pues es un golpe que te tira del banco, dijéramos, ¿no? Luego está también todo el valor que tiene como monumento de la UNESCO, que había sido un museo durante muchos años y muchísima gente ha podido disfrutarlo. Entonces, al pasar a ser mezquita, la gran cuestión es también qué va a pasar, ¿no? ¿Se va a poder visitar si no uno es musulmán? ¿Cómo se va a poder visitar? Porque hay gente que tiene miedo. Los mosaicos ya fueron pintados durante la época que fue mezquita. Van a volver a repintar todas esas maravillas artísticas. Y, sí, bueno, no solamente artísticas, sino también espirituales y religiosas. Se presentan muchas cuestiones, ¿no? Yo creo, para ser sincera, Javier, que hay que tener en cuenta sobre todo un aspecto que creo que mucha gente en la discusión, que muchas veces es más meramente pues de sentimientos y de opiniones así. No estamos hablando de un edificio que, como ya digo, esta basílica dejó de ser basílica en 1453, o sea, hace mucho tiempo, ¿no? Y como sabemos, había muchos edificios que han pasado una historia pues de diferentes de cambios de culto. Pero creo que este tema es totalmente diferente porque no ha sido motivo religioso puramente. En Turquía, en estos momentos, en Estambul, no hace falta nuevas mezquitas. Tienen hace reciente una construida que es enorme. O sea, las mezquitas no es una necesidad religiosa. Creo que el grave problema de toda esta historia es que, en realidad, es una señal clara del poder nacionalista turco. Y esto es lo que preocupa, o tendría que preocupar mucho más a la gente, ¿no?
Bueno, pues habrá que ver cómo evoluciona esta cuestión, cuyo anuncio pues hemos conocido estos días. María Lozano, muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias, Javier. Hasta ti. Chao.
Bueno, pues la libertad religiosa viene permeando este programa. Nos hemos hablado de ese código penal sudanés, ahora hablamos de Santa Sofía y también pues en España tenemos una referencia histórica porque en el mes de julio se cumplen 40 años de nuestra ley de libertad religiosa. Eugenio Nasarre, que fue el primer director general de Asuntos Religiosos, participaba en el espejo de aquí de COPE esta semana y hablaba de los principios fundamentales que recoge este texto.
Tenía que ser una ley de intervención mínima del Estado, porque lo que se pretendía es que las iglesias y las personas, el hombre religioso, tenga un espacio de libertad garantizado y al mismo tiempo que en ese espacio de libertad, cuando en fin, se produce en ámbitos en el que también intervienen los poderes públicos, tengan garantizados estos espacios, en asistencia religiosa, en educación, sanidad, etcétera. Y en segundo lugar, tenía que establecer cómo hacer el principio de cooperación que establecía la Constitución. Y esta es la aportación más importante de la ley, que es a través de unos acuerdos de cooperación con las iglesias y confesiones con notorio arraigo. En primer lugar, con la Iglesia Católica, a través de al ser un sujeto de derecho internacional, a través de un tratado. Y con las otras confesiones, a través de unos acuerdos que son aprobados por las Cortes Generales.
Por alusiones, Javier Burrieza, el historiador de la terna de hoy, ¿qué reflexión te merecen estos 40 años la importancia de esta ley?
Bueno, nos explicaba el otro día en la COPE Eugenio Lasarre que esta ley de libertad religiosa de 1980 pues estaba muy contextualizada también por un espíritu de concordia, por un espíritu de la propia Constitución aprobada en diciembre de 1978 y que además el nuevo gobierno presidido entonces por Adolfo Suárez había considerado que era una prioridad elaborar esta ley orgánica de libertad religiosa porque era una piedra angular de la concordia, porque la religión durante mucho tiempo, y así había enfrentado a los españoles, ¿no? Yo creo que también hay que contextualizarla un poquito antes. Hay que contextualizarla un poquito antes desde un régimen nacional católico que perfectamente definido en ese concordato de 1953 que encuentra desde la Iglesia Universal la llegada de una serie de documentos conciliares tanto en Dignitatis Humanae como sobre todo en Gaudium et Spes, ¿no? En Dignitatis Humanae de diciembre de 1965 pues llega la declaración que defendía la libertad religiosa, o la libertad religiosa entendida, como nos dice el concilio, como derecho fundamental que ha sido querido por Dios como fuente y resumen de todos los derechos humanos. ¿Qué es lo que ocurre en España? Bueno, pues que eso parece que no quieren algunos, que pasa desapercibido, aunque no se han enterado de la profundidad de las palabras de lo que está diciendo el concilio, elaboran esa ley de libertad religiosa publicada en junio de 1967, que más que una ley de libertad religiosa del año 67, era una de tolerancia de los cultos no católicos. Casi recordaba un poco a la Constitución de 1876, porque esto de la libertad religiosa siempre ha sido uno de los grandes debates constitucionales, ¿no? Y entonces, bueno, pues luego nos encontramos, después de la muerte de Franco, que hay dos opciones. Y esto ya es la antecámara de esta ley de libertad religiosa. Y esas dos opciones era o elaborar un nuevo concordato, porque el del año 53 no era viable en la nueva relación Iglesia-Estado, un poco hasta representada en la famosa homilía de los Jerónimos del cardenal Tarancón, o bien elaborar un concordato por lo que estaba la Curia Vaticana, o bien elaborar los acuerdos Iglesia-Estado, que son los que existen, creo que el primero es del año 76 y los otros ya son del año 79, es decir, aprobada la Constitución, aprobados por el propio Parlamento, y es en algo que querían el sector más conciliar de la Conferencia Episcopal en aquellos momentos y que parece apoyaba también el Papa Pablo VI. Bueno, pues todo esto es lo previo que lleva a esta ley de libertad religiosa de 1980 en lo que me he extendido tanto en este marco, pero luego, claro, el problema es que la concordia, lo decía el otro día Lasarre, la concordia que hasta las fuerzas de izquierda de entonces contribuyeron a en esa elaboración de la ley de 1980, bueno, pues hoy en día, por lo menos en la hoja de ruta, tenían una hoja de ruta clara de elaboración de una nueva ley de libertad religiosa que no estaba dentro de las coordenadas de una sana laicidad, de esa sana laicidad que considera que la cooperación entre el Estado y también las creencias religiosas, todas las creencias religiosas, es algo positivo. Él se daba cuenta, y nosotros nos podemos dar cuenta perfectamente, que las minorías religiosas del año 70, del año 80 en España no son las minorías religiosas de hoy. Es verdad que habría que realizar una actualización o de todo esto, pero no dentro de una coordenada, a mi modo de ver, de considerar el hecho religioso como algo, como un problema, como ese problema que tiene el gobierno, ¿no? Si es que lo estamos viendo en el día a día de la cotidianidad de esta crisis que estamos viviendo. El hecho religioso es altamente positivo. La sociedad se construye cooperando los unos con los otros. La concordia, en definitiva.
Efectivamente. Fernando.
Sí. Yo creo que es verdad que necesitábamos una ley de libertad religiosa que nos sacara de esa fusión religión-Estado que existía y de la manipulación de la religión por parte de una ideología y un régimen dictatorial concreto, pero es verdad que hoy en día las prioridades son otras, ¿no? Vivimos en un tiempo en el cual realmente necesitamos garantizar la libertad religiosa y el ejercicio de su expresión, ¿no? En un mundo en el cual muere un cristiano cada día por su fe, tres cristianos son violados por su fe y 44 personas son cada día encarceladas por su fe en el mundo. Entonces necesitamos que nuestro país se tome en serio la libertad religiosa y se tome en serio la promoción de las personas que quieren expresar libremente su fe. Y por otra parte, yo estoy muy, muy de acuerdo con Javier, ¿no? Es decir, que hoy en día tenemos que ir más allá de la cooperación institucional. Es necesario en un mundo en el cual cada vez la diversidad es más importante, la pluralidad es más importante, una valoración positiva de la laicidad. Una valoración que no desnude la vida pública, no vacíe la vida pública de la presencia de los lenguajes primarios, de las creencias y valores de las personas, sino que al contrario, las haga convivir entre ellos. Creo que en ese sentido la línea del 2004, el gobierno de Zapatero, de la Fundación Pluralismo y Convivencia y de ese espíritu, iba por buena dirección y siento que eso se haya interrumpido.
María Teresa, tanto Javier como Fernando pues hablan de la importancia de esa libertad religiosa. Igual que en el colegio, cuando éramos niños, hablábamos de esas asignaturas que llamábamos las Marías, que eran las que, bueno, pues dábamos poca importancia. ¿Tienes la impresión que la libertad religiosa y de conciencia es una de esas libertades, uno de esos derechos que a las que los dirigentes, y no solo en nuestro país, y en el momento actual o en otros momentos también, sino en muchos lugares, dan una importancia como que muy relativa, quedan en un segundo plano?
Sí, pero también a veces dentro de nuestra propia iglesia, ¿no? Claro, hablar de libertad religiosa es reivindicar el derecho a creer y a actuar y a vivir de acuerdo a las convicciones, o sea, no ser impedido y no ser obligado. Significa esas dos cosas, no ser obligado a creer ni ser impedido. Por lo tanto, es el fomento de esa libertad, que es una contribución al bien común, ¿no? Pero digo que a veces ni siquiera nosotros, o sea, el funeral de ayer fue, ¿no? Porque yo ya, sí, funeral de sí. Ayer, funeral de Estado, o como haya que llamarle, me da igual.
Acto de homenaje o
diálogo.
Sí. Una cosa seria. Sí. Fue muy seria. Yo como creyente, como católica, no como creyente, como católica cristiana, puedo echar en falta que el presidente del gobierno de España o de cualquier gobierno del mundo no se sume como cargo público que representa a la totalidad de los españoles a una celebración a la que no se excluye a nadie por no ser creyente. Es decir, todo el mundo puede entrar en una iglesia y participar en un acto religioso, aunque no asienta al 100% ni reconozca la verdad de lo que está sucediendo. O sea, que en ese sentido uno puede no ser creyente y don Fernando Morán acompañaba a su mujer a misa y lo contaba, ¿no? Por ejemplo, quiero decir, pero lo que no puede ser tampoco es que como ciudadanos católicos despreciemos y ridiculicemos lo que sucedió ayer, ¿no? Porque libertad religiosa es el derecho a creer, pero también a no creer. Y eso merece un lugar en la vida pública, en régimen de concordia, como Eugenio recordaba, ¿no? Que es el acuerdo de los corazones. Es que los dirigentes se lo toman poco en serio. Y a veces los creyentes también. Entonces, ¿merece la pena que celebremos este aniversario? Merece la pena que lo celebremos. Y sobre todo, merece la pena que lo celebremos los creyentes. Profesemos la fe que profesemos, pero que lo celebremos también nosotros.
Bueno, pues con esa reflexión, Javier, vamos a tener que dejarlo aquí porque quería apuntar algunas cositas y el tiempo se nos escapa. Simplemente decir que Caritas Internationalis reclama, que ha presentado su informe anual, reclama un alto el fuego mundial para superar las consecuencias de la crisis del coronavirus. Tenemos también algunas cositas, ha finalizado ya el juicio por el asesinato de los jesuitas españoles en El Salvador. Se ha cumplido el primer año en funcionamiento del barco hospital Papa Francisco en el Amazonas, ha atendido en este año a más de 46.500 personas y ahora se vuelca con los afectados del coronavirus. Y la Compañía de Jesús también ha presentado su anuario mundial, en el que bueno, pues dan a conocer las labores y las tareas que hacen en esas cuatro grandes preferencias apostólicas: la casa común, los jóvenes, los desfavorecidos y la espiritualidad. Y con esto, y felicitando de antemano al nuevo obispo de Astorga, que tomará posesión mañana, nos despedimos. Fernando, muchas gracias. Buenas noches.
Pues calurosas noches.
María Teresa Conte, muchas gracias. Buenas noches.
A ti, Javier, buenas noches.
Javier Burriza, desde Valladolid, buenas noches.
Pues un abrazo para todos.
Gracias también de quien les habla, Javier Fariñas. Hasta la próxima semana.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.